toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona y aquí a mi lado está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, por supuesto, gracias, para él y para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Es viernes, buenos días, Exilda, gracias, y multiplico sus abrazos con nuestra audiencia de Martí Noticias AM en este viernes 2 de agosto. Día Internacional de la Cerveza, una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Resumen de noticias.
Y continuamos con este resumen de noticias en Martí Noticias AM. El epicentro de la noticia en nuestro continente sigue estando en Venezuela, pero antes de compartir lo último sobre esta saga, comenzamos con noticias muy importantes del Medio Oriente. El funeral del líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha comenzado este viernes en Doha, la capital de Qatar, hasta la que se han desplazado decenas de líderes que esperan asistir posteriormente a su entierro en el cementerio de Lusail. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán atribuido a Israel, no es de ayuda, ha expresado Biden ante los medios de comunicación después de recibir a los 3 estadounidenses liberados por Rusia en la base de la Fuerza Aérea Andrews.
Biden ha mantenido una llamada muy directa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las conversaciones de alto el fuego y sobre nuevos despliegues militares para proteger a Israel luego de los ataques israelíes en Líbano e Irán y tras la muerte de Haniyeh y el número 2 del partido milicia chií libanés Hezbollah, Fuad Shuruk, luego de que Irán ha instado hoy a frenar cuanto antes a Israel y acusó a las fuerzas israelíes de ampliar el alcance de sus crímenes a Beirut y Teherán.
Y en Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida luego de la situación de tensión en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales en las que ha sido reelegido Nicolás Maduro, mientras que la oposición reclama la victoria de su candidato Edmundo González. En la madrugada de este viernes, 6 encapuchados asaltaron las oficinas del partido de María Corina Machado en Caracas, sometieron a los vigilantes, los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y documentos, denunció la formación 20 Venezuela en X.
Machado continúa denunciando fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Así, ha reiterado que González obtuvo el 67% de los votos frente a un 30% por parte de Maduro, asegurando que puede demostrar estas cifras porque tiene las actas de más del 80% de los centros de votación.
Mientras tanto, Nicolás Maduro ha anunciado la creación de dos nuevas cárceles de máxima seguridad para albergar a los detenidos durante las últimas protestas contra su gobierno tras las elecciones. Maduro aseguró que no habrá perdón ni contemplación con los arrestados y ha manifestado que estas acciones se llevarán a cabo en el marco de la Constitución venezolana.
Maduro explicó que el objetivo es la reeducación y puntualizó que esas cárceles podrán convertirse en granjas productivas, como hizo hace varios años atrás, cuando sacaban a los reos a construir carreteras. Hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carreteras, puntualizó Maduro. Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, ha reiterado la victoria de la oposición en los comicios y ha convocado una nueva jornada de protestas para mañana sábado.
Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contactos con sus familiares luego de ser capturados cuando se manifestaban contra el resultado de las presidenciales que dio como ganador a Nicolás Maduro.
A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Estefanía Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando en tribunales de terrorismo, sin el acceso a una defensa con abogados privados y sin garantías constitucionales, en violación a los derechos humanos. Maduro, quien sostiene que se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar uno por uno a estos sujetos, que serán enviados a dos cárceles de máxima seguridad.
El Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, ha aceptado el recurso de amparo presentado por Nicolás Maduro, tras lo que ha iniciado el proceso de investigación y verificación de los resultados electorales publicados por el Consejo Nacional Electoral y que daban como ganador al actual mandatario con el 51% de los votos, algo que la oposición y gran parte de la comunidad internacional rechaza.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que el gobierno estadounidense reconoce al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones de Venezuela, debido a que hay abrumadora evidencia que lo corrobora, mientras que ha afirmado que Nicolás Maduro no tiene pruebas que respalden su victoria. El jefe de la diplomacia estadounidense ha sostenido que el procesamiento de los votos y el anuncio de los resultados por parte del CNE, controlado por Maduro, fueron profundamente defectuosos, lo que produjo un resultado anunciado que no representa la voluntad del pueblo venezolano.
Y los gobiernos de Brasil, Colombia y México han pedido a las autoridades electorales de Venezuela la publicación de los datos desglosados de las elecciones presidenciales, indicando que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados, y han subrayado que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional.
A través de un comunicado conjunto han hecho un llamamiento a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escala de episodios violentos, y han señalado que mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento. Los tres ejecutivos han reiterado su absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Asimismo, han recordado su disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y directamente desde las calles de Caracas tenemos en línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Aquí en Venezuela la noticia no para. Esta madrugada a las 3 de la mañana ingresaron con armas de fuego a el Bejucal, que es la sede del comando de campaña con Venezuela y además la oficina de María Corina Machado. 6 hombres encapuchados y sin ninguna identificación sometieron a los vigilantes, los amenazaron, rompieron puertas, se llevaron equipos, documentos y además hicieron pisar las paredes. Desde la red social del comando se denunció una arremetida e inseguridad a la que están siendo sometidas por razones políticas todas las personas que forman parte de este comando de campaña. Y esto se registra, y ya les voy a dar la palabra porque tengo muchísima información que comentar de las últimas 24 horas. Esto se registra horas después de que María Corina Machado convocara a través de la red social Twitter a los venezolanos, la red social X, a los venezolanos, a seguir hasta el final para reclamar el triunfo de las elecciones y llamó a una movilización pacífica y en familia este sábado 3 de agosto. Esto lo hizo desde la clandestinidad, como dijo, que se encuentra ya a través de esta de este artículo de opinión que salió publicado este jueves en el The Wall Street Journal. Ella está, dijo que estaba en la clandestinidad y a través de este video que difundió por su cuenta en la red social X, que lo grabó ella misma además, llamó a los seguidores a mantenerse movilizados y a concentrarse en el lugar donde cerró campaña Edmundo González Urrutia aquí en Caracas, en Las Mercedes. Este video se registra luego de que en las últimas 48 horas se haya visto cómo efectivos policiales encapuchados han ido casa por casa de los testigos electorales a llevarse los detenidos. Sin ninguna orden judicial, hay que reiterar esto.
Grave, gravísimo lo que nos está describiendo Aymara sobre el asalto a la sede del partido de María Corina Machado, que han incautado documentos y por supuesto también computadoras y demás, lo que puede representar, no se imagina lo peor, Aymara, que pudieran esto servir de bueno, una supuesta el plante de pruebas falsas y demás.
De hecho, Ricardo, fíjense que recordemos que el miércoles en la tarde Nicolás Maduro fue al Tribunal Supremo a solicitar a la Sala Electoral que se involucre en la investigación y además valide que los resultados del Consejo Nacional Electoral son veraces. Y la Sala Electoral se pronunció ya mismo y ayer al final de la tarde esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso electoral que presentó Nicolás Maduro y convocó a todos los candidatos, a los 10 candidatos, Luis Martínez, Edmundo González Urrutia, Enrique Márquez, Antonio Carri, José Brito, en total, todos los candidatos a comparecer hoy viernes a las 2 de la tarde en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es lo único que quiero contarles, porque todavía no está claro el número de detenidos. Las organizaciones no gubernamentales que han hecho el conteo dicen que refieren que está cercano ya de los 1,000. El hecho es que los 75 que estaban detenidos, de los que les comenté ayer muy temprano en la mañana, fueron trasladados a la cárcel de Yare, que es la cárcel de máxima seguridad. Y de acuerdo a lo que refiere la organización no gubernamental Foro Penal, fueron imputados por terrorismo sin que se les permitiera designar su defensa. Es decir, fueron llevados, fueron presentados ante los tribunales con defensa pública y se les fue imputado terrorismo. Y estos mismos 75 venezolanos que estaban protestando por defender su voto, de los que les estoy hablando, ayer fueron expuestos por Nicolás Maduro en una cadena, vestidos con un uniforme azul desde la cárcel de Yare, y obligados a hacer el saludo socialista durante la cadena a favor de Nicolás Maduro. Para que más o menos, esto más o menos permite dibujar cuál es la situación. Y no quiero dejar de comentarles, y ya les voy a dar la palabra, que sigue la actuación en contra de los medios de comunicación social y los periodistas. En el estado Barinas, la cuna natal de Hugo Chávez, fueron detenidos Paul León, camarógrafo de BPI TV, y Josner Alvarado, reportero de Noticias Digital. Fueron presentados e imputados por los delitos de terrorismo. Y también León, que no ha sido imputado, pudiera ser imputado por los mismos delitos el día de hoy. Además de esto, esta mañana ya se conoció que el diario del Estado portuguesa Última Hora, luego de las amenazas que recibió del gobernador Primitivo Cedeño, gobernador del Estado portuguesa, decidieron cerrar su publicación, es decir, congelar el sitio web para salvaguardar la integridad física de los periodistas y los trabajadores de este diario.
Bueno, pues muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, que nos ha estado reportando directamente desde Venezuela sobre lo último que está pasando en el país. Aymara, cuídate mucho y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM en este viernes porque continúa la presión internacional en el caso de Venezuela. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, como les hemos contado, han pedido a las autoridades electorales de Venezuela la publicación de los datos desglosados de las elecciones presidenciales, indicando que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Y han subrayado, Exilda, que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional.
Así es, Ricardo. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegará el próximo lunes a Santiago para reunirse con el mandatario chileno Gabriel Boric. Aunque no estaba en agenda, la crisis provocada por el régimen de Maduro puso el tema en el centro del encuentro. La crisis venezolana no está incluida en la agenda oficial que el presidente brasileño tratará en Santiago con su homólogo chileno, pero el asunto seguramente será abordado, dijeron fuentes oficiales.
Por eso, para analizar a profundidad esta crisis, contactamos al doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Así que, muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenos días.
Doctor, ¿cuáles son estos escenarios posibles en esta complicadísima operación política, considerada por muchos la más importante y difícil en este siglo en América Latina?
Y a mi juicio, todo lo que estamos observando significa que la oposición ganó y que obtuvo una situación en la cual pasa a ser una alternativa al régimen. Es decir, la transición ya se ha iniciado y creo que se está confirmando por todas estas maniobras desesperadas del fraude hecho por el régimen, que no creo que prosperen, porque el fondo de todo esto es que en Venezuela se perdió el miedo. Hay muchas transiciones, ninguna es exactamente igual a la otra, y esta es indudablemente una transición a la venezolana. En general se distinguen tres tipos de transiciones. La rupturista, que cuando el régimen en el poder simplemente se desploma. Lo que se vivió, por ejemplo, en algunos países de Europa del Este, recordemos en la década del 80. La otra es la negociada, donde se llega a un acuerdo para una nueva marco legal, una nueva constitución, donde el ejemplo típico ha sido España en la década del 70 después de la muerte del dictador Franco, y la otra, que es la más común, es la llamada institucionalizada, que parte con una estructura que deja al régimen para que este después sea sustituido, derrotado electoralmente y se hagan las modificaciones correspondientes, como es el caso de Chile, Brasil y muchos otros. Lo fundamental son dos cosas siempre: la unidad de la oposición para enfrentar a la dictadura y, en segundo lugar, que se inicie a través de un proceso en el cual se dan cosas como la derrota electoral del régimen. Y nada puede ser posible si no se pierde el miedo, y eso gracias a María Corina Machado y su fenómeno popular, eso ha ocurrido en Venezuela. Se propusieron alcanzar la unidad y esta se obtuvo. Es increíble lo mucho que le ha costado a la oposición venezolana dar este paso, pero efectivamente lo han logrado. Dos objetivos: uno, ganar las elecciones, y el segundo, a partir de ahí, destruir y modificar de a poco o hacer todo lo que se pueda para modificar la Constitución, y todo lo que hemos presenciado obedece a lo que todos sabemos que ocurrió: un amplio triunfo de la oposición democrática, que ahora tiene el elemento fundamental para aprobarlo. Probablemente ocurrió lo mismo con Enrique Capriles, probablemente ocurrió lo mismo en el 2018, pero no existía la forma de la prueba, y la tienen porque el sistema venezolano emite, al igual que los bancos o la boleta al supermercado, una prueba en papel si hay testigos. Es decir, se necesita la presencia en todos los lugares de votación. Eso ocurrió, y si imprime ahora otra el régimen, va a ser otro documento que refleja un momento posterior. Eso que tiene en sus manos, y si es el 30%, es más que suficiente para hacer una proyección en cifras, para probar que aquí existió un enorme fraude por parte del régimen, y por eso hasta el minuto no han podido probarlo. Y si entregan otras, van a ser de otro momento y otra copia. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo creo que lo que viene ahora es una presión enorme para ganarse un espacio. Lo único que no se puede permitir en este minuto, y no se lo ha permitido con esas manifestaciones en la calle la oposición, es caer en la irrelevancia. Son un actor presente que no puede ser inaugurado por el régimen, y ustedes lo describen. Hay ahí un movimiento hasta de los amigos cercanos que tenía, como los presidentes de México, Lula de Brasil, Petro de Colombia, que se están distanciando del régimen, y al igual que el grupo Carter, y al igual que Estados Unidos, ya que se han comunicado telefónicamente Estados Unidos con Brasil para exigir exactamente lo mismo. Tardío por parte de este apoyo que ha tenido la dictadura, pero más vale tarde que nunca.
Muchos teman que se repita la historia. Entonces, desde su análisis, usted dice que en este momento es totalmente diferente, y lo estamos viendo precisamente por lo que está diciendo usted y por lo que están planteando los diferentes gobiernos, incluidos y encabezados por Estados Unidos.
Sí, yo pienso que lo que tiene que hacer ahora es imponerle al régimen una negociación, y eso es el elemento vital para no caer en la relevancia, porque eso significa un proceso en que se discuten itinerarios y plazos. Recordemos que el otro plazo era incluso largo, porque de acuerdo al itinerario del régimen, en caso de haber aceptado la derrota, la entrega del poder era el 10 de enero del próximo año. Ellos adelantaron las elecciones después de ese compromiso que adquirieron en Barbados a cambio del levantamiento de las sanciones a fines del año pasado, y que una vez más no cumplieron, dejando en la estacada a la Casa Blanca. Pero Estados Unidos, y ese es el grave problema, está en elecciones, y por eso se necesita que impongan un itinerario por parte de la oposición para iniciar algo formal que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, permita que esto sea tomado por el Departamento de Estado, porque indudablemente, a medida que pase el plazo, los mandamases políticos van a estar con la cabeza en el proceso electoral, como efectivamente está ocurriendo. Y Estados Unidos sigue siendo el aliado imprescindible que se necesita para imponer una salida política. Sí. Latinoamérica fracasó una vez más, lo vimos en la votación de la OEA.
Correcto.
Tiene un instrumento fuerte que es la Carta Democrática, pero esa fue hecho el año 2001, fue aprobado el mismo día los ataques a las Torres Gemelas, y como sabemos, todo eso cambió. Y ese instrumento está pensado más bien en una dictadura militar que ahondaron en el siglo pasado, y que la respuesta a eso, y nunca han podido abordar el fenómeno de las dictaduras castro-chavistas, ni con Cuba, ni con Nicaragua, y tampoco ahora con el caso de Venezuela. Pero en todo caso, el miedo se perdió, y es el elemento distintivo en comparación al pasado.
Profesor, quiero aprovechar esta oportunidad, estos minuticos que nos quedan, minuto y medio, para hablar sobre la posición de Rusia, China, Irán y la misma Cuba. porque ellos tienen su opinión y quizá hay conversaciones que no conocemos a su parecer. ¿Cuál sería esta influencia?
La de Cuba, como sabemos, es total. Por eso se habla de una dictadura castro-chavista. La llegada de Chávez fue fundamental para la supervivencia de la tiranía en La Habana y hoy día, para mal nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas, hoy día en Venezuela es un estado vasallo. Esto es algo para quienes estudian la relación entre los países prácticamente inédito. Lo habitual es que sea el país más rico el que le imponga el dominio al otro y ahora, como sabemos, pasó exactamente lo opuesto y el control es total. En el caso de Rusia y China, hay una fundamentación económica alrededor del petróleo y en el caso de Rusia, indudablemente hay un regreso al continente en las nuevas condiciones después de la invasión de Ucrania. En el caso de Irán, ha habido un perjuicio enorme para la seguridad de todo el hemisférico y una derrota estratégica para Estados Unidos. Se supone que hay centenares, quizás miles de operativos de Hezbollah, de Irán, de todos los proxies que tienen en el Medio Oriente, que están recorriendo el mundo con pasaporte venezolano.
Muy bien.
Ese es un hecho y preocupante, grave, y uno ve cómo se ha desparramado la influencia iraní también hoy día en otro país cerca del chavismo como es Bolivia. Entonces es una situación preocupante donde uno desearía, ya que de la región uno puede obtener poco, uno desearía un rol más activo por parte de Estados Unidos, pero como es obvio, no ha estado preocupado de este tema y eso ha permitido una penetración grande en lo comercial de China.
Perfecto.
Y China es el verdadero rival en el siglo XXI para la dominación geopolítica mundial de Estados Unidos más que Rusia.
Muchas gracias, profesor Ricardo Israel, abogado, maestro universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político, por haber compartido su sapiencia aquí con nosotros esta mañana en Martín Noticias AM. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Gracias a usted y muy buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está sucediendo en Cuba y el mundo, usted lo tiene que saber al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas rechazaron por tercera vez el cambio de un régimen severo a otro de menor rigor a las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro porque se niegan a involucrarse en la llamada reeducación ideológica. Sonia Álvarez Campillo, la madre de Sayli Navarro, supo del castigo contra las dos damas de blanco durante la visita familiar a su hija efectuada el martes.
Fue denegada ella y Sisi Abascal por 6 meses más porque ellas no participan en las actividades de la prisión. Sayli ahora le hicieron un reporte porque grabó un audio relacionado con la situación de Venezuela. Le suspendieron la trimestral que le daban, una llamada extra que le daban cada 3 meses. Se la suspendieron por haber hecho ese audio. En el caso de Feli, sigue muy delgado. En estos momentos no le están suministrando medicamento ninguno para su diabetes y también ahora se le presentó que tiene hongo, un padecimiento que para los diabéticos es bastante crítico. Entonces, la dirección del penal lo trasladó de cubículo donde ya él tenía pésimas condiciones allí, pero ya llevaba tiempo en ese cubículo. Ahora lo trasladaron para otro, que es peor.
Sonia Álvarez Campillo explicó que su esposo Félix Navarro continúa viviendo bajo las insalubres condiciones de las cárceles de Cuba, pero en el cubículo anterior ya había establecido relaciones amistosas con sus compañeros de encierro. Y los cubanos están lamentando la falta de higiene en los hospitales de la isla. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Cubanos entrevistados por Martín Noticias lamentan la falta de higiene en centros de salud de la isla y la poca esterilización del escaso instrumental médico con que cuentan. El activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña, provincia Artemisa, sobre el tema nos dijo:
si se corre el riesgo de que tú vayas ahí, te pongas una jeringuilla y te infecte, el sistema de salud está colapsado totalmente. Solamente algunos de los que tienen más recursos que pueden pagar son los que pueden salvarse de esta parte del desastre nacional.
Presos se encargan de la limpieza en el hospital de Colón Matanzas, pero solo cuando hay combustible para trasladarlos de... aseguró desde allí la activista Caridad Burunate.
Que limpian cuando van los presos a limpiar, porque no tienen ni personal para limpiar, es cuando van los presos. El hospital de Colón, los presos son los que limpian y bueno, cuando hay petróleo lo traen.
El periodista independiente Guillermo del Sol participó en las obras de construcción del hospital provincial Arnaldo Milián en Santa Clara, según nos dijo. Del Sol aseguró que al inaugurarse esta instalación de salud en la década de los 90 contaba con todos los recursos, pero ahora la realidad es diferente.
Se hizo con todas las condiciones y las técnicas necesarias para que fuera un hospital de avanzada. El Ministerio de Salud cubano lo dejó destruir, se robaron todo, hasta las duchas termales, todo. Ahí no quedó nada que no se robaran, decenas de camas sin colchones, colchones que no tienen forro, enfermos tirados encima de esos, colchones de espuma que son material solvente que recogen infecciones y no tienen una sábana, unas condiciones de higiene pésimas, la limpieza es pésima, hay moscas y roedores por todas partes, cucarachas.
En la ciudad de Camagüey está ubicado el Hospital Provincial Manuel Ascunce, donde se vive una situación similar, según dijo a Martín Noticias la activista Lady Tavares, quien pasó muchos meses con su esposo en esa instalación tras un proceso quirúrgico.
Tuvo casi un mes en intermedia y detrás de la pata de la cama había una aguja y una pastilla. Pero eso, yo me fui al hospital y estaba allí.
Sin líquidos desinfectantes ni instrumentos de limpieza adecuados, los empleados intentan mantener limpio el lugar, comenta Tavares.
La auxiliar de limpieza tenía como 3 colchas viejas. A la nada, el agua aprieta aquella y dale.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La opositora María Corina Machado convoca a los venezolanos a seguir hasta el final para reclamar el triunfo en las elecciones y llama a una movilización este sábado 3 de agosto. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Desde la clandestinidad, como dijo que se encuentra, María Corina Machado convocó a través de un video difundido por las redes sociales a sus seguidores a mantenerse movilizados y a concentrarse el sábado a las 10 de la mañana en Caracas, en la avenida principal de Las Mercedes, donde Edmundo González Urrutia cerró su campaña presidencial.
Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia.
Machado, quien grabó ella misma el video que difundió, aseguró que defenderá cada voto y a cada persona que cuidó las actas y que en las últimas 48 horas han sido secuestradas de sus casas en diversos puntos de Venezuela por efectivos policiales y militares.
Vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.
A las 9 de la noche de este jueves, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, escribió a través de la red social X: sigo firme al lado del pueblo, nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. ¡Viva Venezuela! ¡Gloria al bravo pueblo! Más temprano, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso electoral presentado por Nicolás Maduro y convocó a Maduro y a los candidatos Luis Martínez, Edmundo González, Enrique Márquez, Antonio Ecarri, José Brito, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauseo, Daniel Ceballos, en su carácter de candidatos a comparecer este viernes 2 de agosto a las 2 de la tarde. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Por su parte, el dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, en su cuenta de X, convocó también a los venezolanos a estar en las calles el sábado. Y los demócratas de Estados Unidos han comenzado a votar el jueves para nominar a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata presidencial en el 2024. Los detalles con la agencia AFP.
Kamala Harris será formalmente designada como candidata demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, al término de un proceso en línea que inició el jueves. Harris busca enfrentarse a Donald Trump en las urnas y es la única candidata demócrata en lista, por lo que no hay lugar a dudas de su designación. Miles de delegados del partido comenzaron el jueves a elegir a la vicepresidenta Harris como la sustituta oficial del presidente Joe Biden, quien abandonó la campaña hace 2 semanas. Habitualmente, la investidura oficial del candidato se lleva a cabo en persona, en una convención del partido, programada este año en Chicago, del 19 al 22 de agosto. Sin embargo, debido a requisitos de procedimiento, los demócratas decidieron anticipar esta votación en línea, una metodología poco común y una rareza más de este proceso electoral, pero que debería ser similar a la que se utilizó excepcionalmente en 2020 por la pandemia de COVID-19. Está previsto que la votación finalice el lunes por la noche. El Partido Demócrata no ha detallado cómo se anunciarán sus resultados.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Desde el triunfo de la revolución, el acoso, hostigamiento y represión contra opositores y disidentes ha sido la norma, acusando sistemáticamente a varios actores de la sociedad de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo, justificado con la práctica sistemática de arrestos arbitrarios, el exilio forzoso e injustas condenas de cárcel por pensar diferente, lo que ha generado un significativo deterioro de los derechos humanos en la nación cubana durante los últimos años.
Recientemente, la sociedad civil cubana creó el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos. Esta iniciativa, lanzada el 18 de julio, tiene como objetivo la liberación de los cubanos encarcelados por expresar opiniones contrarias al régimen. El comité busca la amnistía general de los presos, incluyendo tanto a los de conciencia como a los disidentes, y exige el reconocimiento oficial de su condición de presos políticos.
Una de sus fundadoras y coordinadora del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba es la antropóloga e historiadora Jenny Pantoja, quien ha sido detenida y golpeada varias veces, Exilda, junto a la profesora Alina Bárbara López Hernández, por sencillamente manifestarse pacíficamente, y quien hoy es víctima de ese brutal acoso y hostigamiento. El régimen recientemente la despidió de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en una clara maniobra de la policía política en contubernio con las autoridades docentes del Alto Centro de Estudios.
Así es, Ricardo, y a esta hora contactamos con Jenny Pantoja para contextualizar lo que está ocurriendo con su persona y además con esta iniciativa de la amnistía a los presos políticos, que busca también mejorar las condiciones carcelarias, denunciar el acoso a familiares y garantizar derechos básicos en momentos en que hay una gran preocupación por la salud de Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Elosorbo, entre otros. Así que buenos días, profesora, bienvenida al programa.
Buenos días. Gracias a ustedes por la visibilidad y por la entrevista para dar a conocer las problemáticas acá de Cuba.
Así es, profesora, ustedes han creado este Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba y, como dijimos aquí, es una iniciativa que ha surgido en el centro de la sociedad civil y que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión en la isla. ¿Qué sigue después de la creación de este comité? ¿Cómo sería, qué harían ustedes para que la iniciativa avance y se sepa más?
Bueno, a ver, estamos recién organizándonos, estamos comenzando y estamos lanzándonos sobre todo a través de las redes, porque es difícil aún pretender ganar el espacio público. Esperamos que en algún momento se pueda hacer. Y el comité, como bien se dice, es una iniciativa de la sociedad civil Por lo tanto, comprende personas, tanto que son familiares de presos políticos, como personas que en realidad no tienen vínculo ninguno con presos políticos de orden, digamos, familiar, ¿no? Precisamente porque se considera que es un problema no solo de los familiares, sino de toda la sociedad civil, el hecho de que existan presos políticos en Cuba, cuestión que es negada por la prensa oficialista y por el Estado cubano. Uno de los objetivos, además de la amnistía, que es el objetivo máximo, lograr la amnistía, es luchar también para que se reconozca esta condición de preso político de forma legal, porque los presos, bueno, se sabe que los disidentes son encarcelados bajo otros delitos, con otros cargos, que son considerados delitos comunes y no hay un tratamiento diferenciado ni especial, digamos, con los presos políticos, como sí ocurría en dictaduras o en regímenes que existieron históricamente en nuestro país. Ahora no, ahora están encarcelados junto con delincuentes comunes que en este caso están siendo, además, más solo tienen el hostigamiento de la seguridad del Estado, digamos, de todo lo que es la institución carcelaria, sino además de la violencia, están expuestos a altos niveles de violencia y de, por parte de personas que precisamente son delincuentes, ¿no? Y entonces estamos luchando, este es uno de nuestros objetivos también fundamentales, ¿no? Tratar de que en las condiciones carcelarias sea reconocido su estatus para que tengan un proceso de diferenciación. Eso es algo difícil, es casi tan difícil como la amnistía, porque realmente en Cuba no se reconoce esa condición de preso político.
Profesor, ¿han tenido ustedes la oportunidad de conversar con otros comités, otras organizaciones para esta sumatoria de esfuerzos y estarían dispuestos para abrir las puertas y aunar todo lo que sea el interés para que se logren los objetivos que se han trazado?
Sí, sí, estamos en función no solo de sumar miembros de la sociedad civil, sino hemos estado o hemos contactado con diferentes organizaciones familiares que luchan también por la amnistía, Justicia 11J, organizaciones fuera de Cuba como Prisiones Defender. Es decir, estamos en función de sumarnos, de apoyar, de sumarnos también a otras organizaciones que luchan por lo mismo. Creo que lo ideal sería hacer un frente común con todos, sería lo ideal. El problema es que la iniciativa del comité, porque eso también me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué otro comité o por qué otra organización? Si ya hay otras organizaciones que luchan por la amnistía o por los presos políticos. Sí. El problema es que también los familiares acá, yo siempre veía que iban a todas sus manifestaciones, a sus reclamos, como ellos solos, ¿no? Sin nadie de la sociedad civil, sin nadie que los apoyase como parte de la sociedad civil, cuando es un problema de todos. Y por eso es que precisamente reuniéndonos todos los familiares, y bueno, en este caso yo que no soy familiar o no tengo familiar preso político, pues surgió esta idea de incluso también ganar en los espacios públicos, de ser posible, ser ideal, por parte de todos. Porque generalmente toda esa lucha, toda esa batalla, sobre todo se hace en las redes, inevitablemente, porque sabemos que el espacio público en Cuba es muy difícil, aunque está recogido como un derecho a la manifestación, en realidad, de facto, sabemos que no es así.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Jenny Pantoja. Aquí estuvimos hablando sobre los objetivos de esta iniciativa, el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba. Un gusto haberla tenido acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias, mío. Gracias, mío. Y muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes de Martín Noticias AM, más información.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio, cuando se registraron al menos 18 muertes a causa de la creciente ola de violencia.
Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, falta de agua, electricidad y medicamentos.
El periodista Rolando Cartaya, especialista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aseguró que se suma el tema de la violencia social.
En los desaparecidos hubo 13 casos en este mes, 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Es algo inédito en Cuba, el robo de las motorinas es prácticamente una ola y ha habido personas heridas y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
El observatorio también incluyó el tema del desplome de los servicios de salud pública.
El Oropouche ha venido a llover sobre mojados, ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes y la situación del país no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar, pero aparte de eso, bueno, están otros temas como la falta de ambulancia, la falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas. O para, en algunos casos, pedir una visa humanitaria porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
El senador cubano-americano Marcos Rubio envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela para llamarlos a la reflexión y proteger al pueblo después de los resultados de las elecciones presidenciales en el país sudamericano.
Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes.
El senador Rubio subrayó que son los uniformados de Venezuela que pueden decidir si su país seguirá bajo un aislamiento internacional y evitar así una catástrofe.
La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.
También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un mensaje al ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López.
Este es un mensaje para el ministro Padrino. Usted tiene el futuro de la libertad de Venezuela en sus manos. Haga lo correcto. Meter presa a María Corina o al mundo o tirarle los tanques a su propio pueblo que solamente está exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones es un gran error que van a pagar sus hijos, sus nietos y sus generaciones. La única vía honorable es oír lo que le están diciendo los países vecinos, incluyendo Estados Unidos. Que muestren los números de los votos y si no, que concedan la victoria. Que le den la victoria a la oposición. Escucha la voz de su pueblo venezolano. Póngase del lado correcto de la historia.
Una declaración firmada por 10 organizaciones cubanas insta a la comunidad internacional a observar con detenimiento lo que está ocurriendo en Venezuela y a velar por la seguridad y la integridad de su sociedad civil, su oposición política y sus liderazgos.
La petición también aconseja a que los gobiernos democráticos tomen las medidas diplomáticas necesarias ante la usurpación de la voluntad popular y la instalación de un gobierno fraude.
Las organizaciones signatarias apuntan en su comunicado que ven con preocupación los reportes de represión a las legítimas protestas que estallaron en Venezuela el lunes contra el anuncio de la supuesta reelección de Nicolás Maduro y se solidarizan con las víctimas de la escalada represiva, así como con activistas y defensores de derechos humanos en el país suramericano.
La organización internacional Civil Rights Defenders, basada en Estocolmo, Suecia, se unió a las entidades cubanas Justicia 11J, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Museo de la Disidencia en Cuba, Museo Virtual contra la Violencia Basada en Género, Observatorio de Libertad Académica, Observatorio de Derechos Culturales, para firmar la declaración.
Entre tanto, en Cuba, los medios del Partido Comunista de la isla reproducen propaganda favorable a Nicolás Maduro, publican información falsa y omiten hechos relevantes sobre los reclamos de la oposición de Venezuela, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Por ello, las organizaciones recomiendan a los cubanos seguir las actualizaciones de organizaciones en el terreno como PROVEA, el Foro Penal y Laboratorio de Paz.
La voleibolista cubana Melissa Vargas, estrella del combinado de voleibol de Turquía, se mostró imparable en la segunda victoria de su equipo en la etapa clasificatoria de los Juegos Olímpicos París 2024.
Vargas marcó 31 puntos contra la República Dominicana, 26 por ataque, 2 en bloqueo y 3 con el servicio. Los boxeadores cubanos Emmanuel Reyes y Lorenberto Alfonso, quienes compiten por España y Azerbaiyán respectivamente, aseguraron medallas de bronce en la división de 92 kilogramos y ahora se medirán entre ellos en la próxima pelea en busca de un lugar en la final.
Un día antes, el cubano Javier Ibáñez, que compite por Bulgaria, había ganado su primer combate ante el ucraniano Aider Adureymov. Y mañana sábado buscará asegurar al menos una medalla de bronce frente a un rival japonés.
La actuación de los pugiles cubanos que compiten bajo otras banderas contrasta con la pobre faena de los boxeadores de la isla, quienes aún no han garantizado ninguna medalla, pero ya aseguraron la peor actuación de este deporte en Juegos Olímpicos desde México 1968.
En la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mauel estuvo en Colombia celebrando los premios musicales Monitor Latino 2024.
Los premios se celebraron en Medellín y contaron con la presencia de los también artistas cubanos Lenier Mesa y Oka.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en viernes el faro informativo se enciende.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano, porque él les va a explicar todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Así que buenos días.
Buenos días y comidito, bien comidito. Desde que venga Pepe la callo, las croquetas están deliciosas, grandes, calenticas y frescas.
Bueno, yo te digo que te apures.
Ok, dale, mejor. Bueno, señores, María Corina Machado desde la clandestinidad. Maduro fue... puedo demostrarlo, aseguró ella. Gustavo Petro está convencido de que Maduro perdió y deben buscarle una salida. Esto está publicado hoy en el diario El Tiempo como principal noticia. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el ganador de elecciones de Venezuela. Brasil, Colombia y México se implican con esfuerzos diplomáticos para que Maduro libere resultados. Llamaron este jueves las autoridades electorales de Venezuela a publicar de forma expedita los datos. Gobierno de Bolivia niega que un avión de aerolínea estatal llevase militares a Venezuela, como lo denunciaron opositores de ambas naciones. La crisis política en Venezuela afectará a su ministro de gas en Colombia, eso lo advierten las autoridades de ese país. Nicaragua y China inauguran ruta marítima comercial directa y Colombia anuncia visita del príncipe Enrique y su esposa Megan en estos días del mes de agosto. Bueno, mal cálculo, con esto cierro. Maduro se reveló algo que había convertido en una mentira. No se sabe, dicen los analistas, si fue por desesperación, infantilismo o venganza. Cometió un error político que dicen le costará caro al publicar el memorándum de lo acordado en Qatar. Nicolás terminó por revelarle a los venezolanos que él y su negociador le mintieron a todo el país y especialmente a los chavistas cuando insistían una y otra vez que en Qatar nunca se ataron los compromisos electorales. Por eso él le manda un mensaje a la administración del presidente Biden y allí revela, porque habían dicho que era otro tema, el precisamente el petrolero, por el tema de las sanciones. Es decir, que Estados Unidos sí habló de elecciones y se lo pidió, que creo que es lo que ha mantenido siempre en su línea, elecciones libres, justas y transparentes. Y por eso, no tenías razón, Exilda.
Tú sigue hablando.
Que me apurara porque venía Pepe Lacayo. Bueno. Y ahora la presión es directa.
Tú no me haces caso.
Feliz semana a todos, señores.
Gracias, igual para ti.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición y se coloca la medalla olímpica.
¡No! Aquí está el arrollador olímpico Pepe Lacayo.
Muy bien, vamos a comenzar con el medallero olímpico. Uh-huh. Sigue la eterna batalla entre quién tiene más, Estados Unidos con 39 en total, pero solamente 9 son, óyeme a mí, solamente 9 son de oro.
Bueno.
Porque China dice, bueno, está bien, nosotros tenemos 26, pero 12 son de oro. Así que China y Estados Unidos. Ya sabemos que dos boxeadores cubanos compitiendo para otros países, van a boxear entre sí en las semifinales. Ya los dos están asegurados por lo menos la medalla de bronce, por lo menos. Pero, por supuesto, están ahí para ganar oro. Y uno de ellos va a lograr por lo menos plata. Van a pelear el sábado. Estamos hablando en los 92 kilos. Emmanuel Reyes representando a España y Loren Berto Alfonso representando a Azerbaiyán. Así que entre ellos dos, uno va a ganar por lo menos plata y el otro se asegura por lo menos bronce.
Así. ¿Quién es el favorito?
Yo creo que Berto, el azerí. El cubano azerí es el favorito para ganarle al cubano español.
Más alto, ¿no?
Más alto, más pero alcance. A mí no me gusta el estilo de él porque él baja mucho el brazo.
Sí, como mucho me recordó a Mohamed Ali.
Y un día de esto le van a dar un piñazo bien fuerte por bajar el brazo de esa manera, por querer estar ahí un poquito de payaso. Pero vamos a ver qué pasa. Cuba logra clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA que se va a jugar el próximo año en Chile. Va a ser uno de los 4 integrantes de la CONCACAF. Esto es noticia de primera plana. Ya está la nota en martinoticias.com. Desde ayer comenzamos a dar la noticia ayer en Al Duro Sin Guantes, pero Cuba ha clasificado por solamente segunda vez en su historia a un Mundial Sub-20, que es un total de 32 selecciones nacionales, y muy pocos pensaron hace un mes que Cuba iba a ser una de esas 4. Felicidades a la selección Sub-20. Y continuando con el fútbol olímpico, comenzando a las 9 de la mañana, hoy Marruecos contra Estados Unidos en la ronda del knockout, cuartos de final. A las 11 de la mañana, Japón contra España. A la 1 de la tarde, damas y caballeros, Egipto contra Paraguay. Y a las 3, Francia contra Argentina.
Masculino, ¿no?
Correcto. Estos son el soccer masculino. Y, por supuesto, hay 60 millones de franceses que se quieren quitar la espina del Mundial de la FIFA, cuando Argentina derrotó a Francia en fútbol. Esto es una revancha, que no les quepa la menor duda. Esto es una revancha entre estos dos países. Y el sábado, porque estábamos hablando del masculino, el femenino. A las 9 de la mañana, Estados Unidos contra Japón, 2 ex campeonas mundiales. Luego España, la actual campeona del mundo, contra Colombia. Eso a las 11 de la mañana iba a sufrir Ricardo como Dios manda. Luego Canadá contra Alemania y Francia contra Brasil. En el béisbol de las grandes ligas, el pitcher cubano, mira que este Raisel Iglesias se las trae, consiguió su rescate número 23 anoche. Raisel Iglesias lanzó un inning perfecto y los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins. Qué sorpresa, ¿verdad? Los Marlins, después de haber malbaratado, malvendido, malcanjeado a los 4 peloteros más o menos decentes que tenían, ahora pierden contra los Bravos de Atlanta 4-2. El cubano Jorge Soler de los Bravos se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches, pero por lo menos negoció boleto. Y Olsen impulsó 2 carreras con jonrón. Charlie Morton, 6 entradas completas para ganar su 6º del año, y vino el cubano Raisel Iglesias y le cerró la puerta a los Marlins, su rescate 23. Los Guardianes de Cleveland apalearon a los Orioles de Baltimore 10-3, y José Ramírez, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, impulsó 3 carreras con su jonrón número 28, suma 90 impulsadas. Los Cachorros de Chicago por una carrerita vencieron a los Cardenales de San Luis 5-4, gracias a los 2 japoneses, Suzuki con el bate, 2 hits jonroneó, y luego Imanaga pichando 6 2/3, 4 carreras, 7 ponches. Y por último, los Reales de Kansas City, gracias a Bobby Witt Jr., que está bateando 350, jonroneó otra vez, impulsó 2 carreras. Kansas City venció a los Tigres 7-1.
¡Qué bien!
Por alguna razón desconocida, me están diciendo que ya no quieren más deportes.
¡No!
Pepe Lacayo.
¿Ah?
¡Noticias!
¿Sí?
¡Noticias!
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes, soy Exilda Arjona y aquí a mi lado está mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, por supuesto, gracias, para él y para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Es viernes, buenos días Exilda, gracias y multiplico sus abrazos con nuestra audiencia de Martí Noticias AM en este viernes 2 de agosto. Día Internacional de la Cerveza, una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Resumen de noticias.
Y continuamos con este resumen de noticias en Martí Noticias AM. El epicentro de la noticia en nuestro continente sigue estando en Venezuela, pero antes de compartir lo último sobre esta saga, comenzamos con noticias muy importantes del Medio Oriente. El funeral del líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamás, Ismail Haniyeh, ha comenzado este viernes en Doha, la capital de Qatar, hasta la que se han desplazado decenas de líderes que esperan asistir posteriormente a su entierro en el cementerio de Lusail. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán atribuido a Israel, no es de ayuda, ha expresado Biden ante los medios de comunicación después de recibir a los 3 estadounidenses liberados por Rusia en la base de la Fuerza Aérea Andrews.
Biden ha mantenido una llamada muy directa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las conversaciones de alto el fuego y sobre nuevos despliegues militares para proteger a Israel luego de los ataques israelíes en Líbano e Irán y tras la muerte de Haniyeh y el número 2 del partido milicia chií libanés Hezbollah, Fuad Shuruk, luego de que Irán ha instado hoy a frenar cuanto antes a Israel y acusó a las fuerzas israelíes de ampliar el alcance de sus crímenes a Beirut y Teherán.
Y en Venezuela, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida luego de la situación de tensión en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales en las que ha sido reelegido Nicolás Maduro, mientras que la oposición reclama la victoria de su candidato Edmundo González. En la madrugada de este viernes, viernes 6 encapuchados asaltaron las oficinas del partido de María Corina Machado en Caracas, sometieron a los vigilantes, los amenazaron y procedieron a hacer pintas, romper puertas y llevarse equipos y documentos, denunció la formación 20 Venezuela en X.
Machado continúa denunciando fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Así, ha reiterado que González obtuvo el 67% de los votos frente a un 30% por parte de Maduro, asegurando que puede demostrar estas cifras porque tiene las actas de más del 80% de los centros de votación.
Mientras tanto, Nicolás Maduro ha anunciado la creación de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad para albergar a los detenidos durante las últimas protestas contra su gobierno. Tras las elecciones, Maduro aseguró que no habrá perdón ni contemplación con los arrestados y ha manifestado que estas acciones se llevarán a cabo en el marco de la Constitución venezolana.
Maduro explicó que el objetivo es la reeducación y puntualizó que esas cárceles podrán convertirse en granjas productivas, como hizo hace varios años atrás, cuando sacaban a los reos a construir carreteras. Hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carreteras, puntualizó Maduro. Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, ha reiterado la victoria de la oposición en los comicios y ha convocado una nueva jornada de protestas para mañana sábado.
Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contactos con sus familiares luego de ser capturados cuando se manifestaban contra el resultado de las presidenciales que dio como ganador a Nicolás Maduro.
A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Estefanía Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando en tribunales de terrorismo, sin el acceso a una defensa con abogados privados y sin garantías constitucionales, en violación a los derechos humanos. Maduro, quien sostiene que se está produciendo un intento de golpe de Estado por parte de la derecha y actores extranjeros, dijo que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para capturar uno por uno a estos sujetos, que serán enviados a 2 cárceles de máxima seguridad.
El Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, ha aceptado el recurso de amparo presentado por Nicolás Maduro, tras lo que ha iniciado el proceso de investigación y verificación de los resultados electorales publicados por el Consejo Nacional Electoral y que daban como ganador al actual mandatario con el 51% de los votos, algo que la oposición y gran parte de la comunidad internacional rechazan.
Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha confirmado que el gobierno estadounidense reconoce al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones de Venezuela, debido a que hay abrumadora evidencia que lo corrobora, mientras que ha afirmado que Nicolás Maduro no tiene pruebas que respalden su victoria. El jefe de la diplomacia estadounidense ha sostenido que el procesamiento de los votos y el anuncio de los resultados por parte del CNE, controlado por Maduro, fueron profundamente defectuosos, lo que produjo un resultado anunciado que no representa la voluntad del pueblo venezolano.
Y los gobiernos de Brasil, Colombia y México han pedido a las autoridades electorales de Venezuela la publicación de los datos desglosados de las elecciones presidenciales, indicando que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados, y han subrayado que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional.
A través de un comunicado conjunto han hecho un llamamiento a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escala de episodios violentos y han señalado que mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento. Los 3 ejecutivos han reiterado su absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Asimismo, han recordado su disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y directamente desde las calles de Caracas tenemos en línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo. Aquí en Venezuela la noticia no para. Esta madrugada a las 3 de la mañana ingresaron con armas de fuego a el Bejucal, que es la sede del comando de campaña con Venezuela y además es la oficina de María Corina Machado. 6 hombres encapuchados y sin ninguna identificación sometieron a los vigilantes, los amenazaron, rompieron puertas, se llevaron equipos, documentos y además hicieron pintas en todas las paredes. Desde la red social del comando se denunció una arremetida e inseguridad a la que están siendo sometidas por razones políticas todas las personas de este comando de campaña. Y esto se registra, y ya les voy a dar la palabra porque tengo muchísima información que comentar de las últimas 24 horas. Esto se registra horas después de que María Corina Machado convocara a través de la red social Twitter a los venezolanos, la red social X, a los venezolanos, a seguir hasta el final para reclamar el triunfo de las elecciones y llamó a una movilización pacífica y en familia este sábado 3 de agosto. Esto lo hizo desde la clandestinidad, como dijo, que se encuentra ya a través de este artículo de opinión que salió publicado este jueves en The Wall Street Journal. Ella dijo que estaba en la clandestinidad y a través de este video que difundió por su cuenta en la red social X, que lo grabó ella misma además, llamó a los seguidores a mantenerse movilizados y a concentrarse en el lugar donde cerró campaña Edmundo González Urrutia aquí en Caracas, en Las Mercedes. Este video se registra luego de que en las últimas 48 horas se haya visto cómo efectivos policiales encapuchados han ido casa por casa de los testigos electorales a llevarse los detenidos. Sin ninguna orden judicial, hay que reiterar esto.
Es grave, gravísimo lo que nos está describiendo Aymara sobre el asalto a la sede del partido de María Corina Machado, que han incautado documentos y por supuesto también computadoras y demás, lo que puede representar, no se imagina lo peor, Aymara, que pudieran esto servir de una supuesta el plante de pruebas falsas y demás.
De hecho, Ricardo, fíjense que recordemos que el miércoles en la tarde Nicolás Maduro fue al Tribunal Supremo a solicitar a la Sala Electoral que se involucre en la investigación y además valide que los resultados del Consejo Nacional Electoral son veraces. Y la Sala Electoral se pronunció ya mismo y ayer al final de la tarde esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso electoral que presentó Nicolás Maduro y convocó a todos los candidatos, a los 10 candidatos, Luis Martínez, Edmundo González Urrutia, Enrique Márquez, Antonio Carri, José Brito, en total, todos los candidatos a comparecer hoy viernes a las 2 de la tarde en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es lo único que quiero contarles, porque todavía no está claro el número de detenidos. Las organizaciones no gubernamentales que han hecho el conteo dicen que refieren que está cercano ya de los 1,000. El hecho es que los 75 que estaban detenidos, de los que les comenté ayer muy temprano en la mañana, fueron trasladados a la cárcel de Yare, que es la cárcel de máxima seguridad. Y de acuerdo a lo que refiere la organización no gubernamental Foro Penal, fueron imputados por terrorismo sin que se les permitiera designar su defensa. Es decir, fueron llevados, fueron presentados ante los tribunales con defensa pública y se les fue imputado terrorismo. Y estos mismos 75 venezolanos que estaban protestando por defender su voto, de los que les estoy hablando, ayer fueron expuestos por Nicolás Maduro en una cadena, vestidos con un uniforme azul desde la cárcel de Yare, y obligados a hacer el saludo socialista durante la cadena a favor de Nicolás Maduro. Para que más o menos, esto más o menos permite dibujar cuál es la situación. Y no quiero dejar de comentarles, y ya les voy a dar la palabra, que sigue la actuación en contra de los medios de comunicación social y los periodistas. En el estado Barinas, la cuna natal de Chávez, de Hugo Chávez, fueron detenidos Paul León, camarógrafo de BPI TV, y Josner Alvarado, reportero de Noticias Digital. Fueron presentados e imputados por los delitos de terrorismo, y también pudiera y León, que no ha sido imputado, pudiera ser imputado por los mismos delitos el día de hoy. Además de esto, esta mañana ya se conoció que el diario del Estado portuguesa Última Hora, luego de las amenazas que recibió del gobernador Primitivo Cedeño, gobernador del Estado portuguesa, decidieron cerrar su publicación, es decir, congelar el sitio web para salvaguardar la integridad física de los periodistas y los trabajadores de este diario.
Caramba. Bueno, pues muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, quien nos ha estado reportando directamente desde Venezuela sobre lo último que está pasando en el país. Aymara, cuídate mucho y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM en este viernes porque continúa la presión internacional en el caso de Venezuela. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, como les hemos contado, han pedido a las autoridades electorales de Venezuela la publicación de los datos desglosados de las elecciones presidenciales, indicando que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Y han subrayado, Exilda, que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional.
Así es, Ricardo. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llegará el próximo lunes a Santiago para reunirse con el mandatario chileno Gabriel Boric. Aunque no estaba en agenda, la crisis provocada por el régimen de Maduro puso el tema en el centro del encuentro. La crisis venezolana no está incluida en la agenda oficial que el presidente brasileño tratará en Santiago con su homólogo chileno, pero el asunto seguramente será abordado, dijeron fuentes oficiales.
Por eso, para analizar a profundidad esta crisis, contactamos al doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Así que, muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenos días.
Doctor, ¿cuáles son estos escenarios posibles en esta complicadísima operación política, considerada por muchos la más importante y difícil en este siglo en América Latina?
A mi juicio, todo lo que estamos observando significa que la oposición ganó y que obtuvo una situación en la cual pasa a ser una alternativa al régimen. Es decir, la transición ya se ha iniciado y creo que se está confirmando por todas estas maniobras desesperadas del fraude hecho por el régimen, que no creo que prosperen, porque el fondo de todo esto es que en Venezuela se perdió el miedo. Hay muchas transiciones, ninguna es exactamente igual a la otra, y esta es indudablemente una transición a la venezolana. En general se distinguen tres tipos de transiciones. La rupturista, que cuando el régimen en el poder simplemente se desploma. Lo que se vivió, por ejemplo, en algunos países de Europa del Este, recordemos en la década del 80. La otra es la negociada, donde se llega a un acuerdo para una nueva marco legal, una nueva constitución, donde el ejemplo típico ha sido España en la década del 70, después de la muerte del dictador Franco, y la otra, que es la más común, es la llamada institucionalizada, que parte con una estructura que deja al régimen para que este después sea sustituido, derrotado electoralmente, y se hagan las modificaciones correspondientes, como es el caso de Chile, Brasil y muchos otros. Lo fundamental son dos cosas siempre: la unidad de la oposición para enfrentar a la dictadura, y en segundo lugar, que se inicie a través de un proceso en el cual que se dan cosas como la derrota electoral del régimen. Y nada puede ser posible si no se pierde el miedo, Y eso, gracias a María Corina Machado y su fenómeno popular, eso ha ocurrido en Venezuela. Se propusieron alcanzar la unidad y esta se obtuvo. Es increíble lo mucho que le ha costado a la oposición venezolana dar este paso, pero efectivamente lo han logrado. Dos objetivos: uno, ganar las elecciones, y el segundo, a partir de ahí, destruir y modificar de a poco, o hacer todo lo que se pueda para modificar la constitución. Y todo lo que hemos presenciado obedece a lo que todos sabemos que ocurrió: un amplio triunfo de la oposición democrática, que ahora tiene el elemento fundamental para aprobarlo. Probablemente ocurrió lo mismo con Enrique Capriles, probablemente ocurrió lo mismo en el 2018, pero no existía la forma de la prueba, y la tienen porque el sistema venezolano emite, al igual que los bancos o la boleta al supermercado, una prueba en papel si hay testigos. Es decir, se necesita la presencia en todos los lugares de votación. Eso ocurrió, y si imprime ahora otra el régimen, va a ser otro documento que refleja un momento posterior. Eso que tiene en sus manos, y si es el 30%, es más que suficiente para hacer una proyección en cifras, para probar que existió un enorme fraude por parte del régimen, y por eso hasta el minuto no han podido probarlo, y si entregan otras, van a ser de otro momento y otra copia. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo creo que lo que viene ahora es una presión enorme para ganarse un espacio. Lo único que no se puede permitir en este minuto, y no se lo ha permitido por esas manifestaciones en la calle la oposición, es caer en la irrelevancia. Son un actor presente que no puede ser inaugurado por el régimen, y ustedes lo describen. Hay ahí un movimiento hasta de los amigos cercanos que tenía, como los presidentes de México, Lula de Brasil, Petro de Colombia, que se están distanciando del régimen, y al igual que el grupo Carter, y al igual que Estados Unidos, ya que se han comunicado telefónicamente Estados Unidos con Brasil para exigir exactamente lo mismo. Tardío por parte de este apoyo que ha tenido la dictadura, pero más vale tarde que nunca.
Muchos teman que se repita la historia. Entonces, desde su análisis, usted dice que en este momento es totalmente diferente, y lo estamos viendo precisamente por lo que está diciendo usted y por lo que están planteando los diferentes gobiernos, incluidos y encabezados por Estados Unidos.
Sí, yo pienso que lo que tiene que hacer ahora es imponerle al régimen una negociación, y eso es el elemento vital para no caer en la relevancia, porque eso significa un proceso en que se discuten itinerarios y plazos. Recordemos que el otro plazo era incluso largo, porque de acuerdo al itinerario del régimen, en caso de haber aceptado la derrota, la entrega del poder era el 10 de enero del próximo año. Ellos adelantaron las elecciones después de ese compromiso que adquirieron en Barbados a cambio del levantamiento de las sanciones a fines del año pasado, y que una vez no cumplieron, dejando en la estacada a la Casa Blanca. Pero Estados Unidos, y ese es el grave problema, está en elecciones, y por eso se necesita que impongan un itinerario por parte de la oposición para iniciar algo formal que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, permita que esto sea tomado por el Departamento de Estado, porque indudablemente, a medida que pase el plazo, los mandamases políticos van a estar con la cabeza en el proceso electoral, como efectivamente está ocurriendo. Y Estados Unidos sigue siendo el aliado imprescindible que se necesita para imponer una salida política. Sí. Latinoamérica fracasó una vez más, lo vimos en la votación de la OEA.
Correcto.
Tiene un instrumento fuerte que es la Carta Democrática, pero esa fue hecho el año 2001. Fue aprobado el mismo día los ataques a la Torre Gemela, y como sabemos, todo eso cambió. Y ese instrumento está pensado más bien en una dictadura militar que ahondaron en el siglo pasado, y que y la respuesta a eso, y nunca han podido abordar el fenómeno de la dictadura castrochavista, ni con Cuba, ni con Nicaragua, y tampoco ahora con el caso de Venezuela. Pero en todo caso, el miedo se perdió y es el elemento distintivo en comparación al pasado.
Profesor, quiero aprovechar esta oportunidad, estos minuticos que nos quedan, minuto y medio, para hablar sobre la posición de Rusia, China, Irán y la misma Cuba, porque ellos tienen su opinión y quizá hay conversaciones que no conocemos. A su parecer, ¿cuál sería esta influencia?
La de Cuba, como sabemos, es total. Por eso se habla de una dictadura castro-chavista. La llegada de Chávez fue fundamental para la supervivencia de la tiranía en La Habana y hoy día, para mal nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas, hoy día en verdad otro, y ahora, como sabemos, pasó exactamente lo opuesto y el control es total. En el caso de Rusia y China, hay una fundamentación económica alrededor del petróleo, y en el caso de Rusia, indudablemente hay un regreso al continente en las nuevas condiciones después de la invasión de Ucrania. En el caso de Irán, ha habido un perjuicio enorme para la seguridad de todo el hemisférico y una derrota estratégica para Estados Unidos. Se supone que hay centenares, quizás miles, de operativos de Hezbollah, de Irán, de todos los proxies que tienen en el Medio Oriente, que están recorriendo el mundo con pasaporte venezolano.
Muy bien.
Ese es un hecho y preocupante, grave, y uno ve cómo se ha desparramado la influencia iraní también hoy día en otro país cerca del chavismo como es Bolivia. Entonces es una situación preocupante donde uno desearía, ya que de la región uno puede obtener poco, uno desearía un rol más activo por parte de Estados Unidos, pero como es obvio, no ha estado preocupado de este tema y eso ha permitido una penetración grande en lo comercial de China.
Perfecto.
Y China es el verdadero rival en el siglo XXI para la dominación geopolítica mundial de Estados Unidos más que Rusia.
Muchas gracias, profesor Ricardo Israel, abogado, maestro universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político, por haber compartido su sapiencia aquí con nosotros esta mañana en Martín Noticias AM. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Gracias a usted y muy buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está sucediendo en Cuba y el mundo, usted lo tiene que saber al instante. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas rechazaron por tercera vez el cambio de un régimen severo a otro de menor rigor a las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro porque se niegan a involucrarse en la llamada reeducación ideológica. Sonia Álvarez Campillo, la madre de Sayli Navarro, supo del castigo contra las dos damas de blanco durante la visita familiar a su hija efectuada el martes.
Fue denegada ella y Sisi Abascal por 6 meses más, porque ellas no participan en las actividades de la prisión. Sayli ahora le hicieron un reporte porque grabó un audio relacionado con la situación de Venezuela. Le suspendieron la trimestral que le daban, una llamada extra que le daban cada 3 meses. Se la suspendieron por haber hecho ese audio. En el caso de Feli, sigue muy delgado. En estos momentos no le están suministrando medicamento ninguno para su diabetes y también ahora se le presentó que tiene hongo, un padecimiento que para los diabéticos es bastante crítico. Entonces, la dirección del penal lo trasladó de cubículo donde ya él tenía pésimas condiciones allí, pero ya llevaba tiempo en ese cubículo. Ahora lo trasladaron para otro, que es peor.
Sonia Álvarez Campillo explicó que su esposo Félix Navarro continúa viviendo bajo las insalubres condiciones de las cárceles de Cuba, pero en el cubículo anterior ya había establecido relaciones amistosas con sus compañeros de encierro. Y los cubanos están lamentando la falta de higiene en los hospitales de la isla. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
Cubanos entrevistados por Martí Noticias lamentan la falta de higiene en centros de salud de la isla y la poca esterilización del escaso instrumental médico con que cuentan. El activista Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña, provincia Artemisa, sobre el tema nos dijo:
que se corre el riesgo de que tú vayas ahí, te pongas una jeringuilla y te infectes. El sistema de salud está colapsado totalmente. Solamente algunos de los que tienen más recursos que pueden pagar son los que pueden salvarse de esta parte del desastre nacional.
Presos se encargan de la limpieza en el hospital de Colón Matanzas, pero solo cuando hay combustible para trasladarlos desde las prisiones, aseguró desde allí la activista Caridad Burunate.
Que limpian cuando van los presos a limpiar, porque no tienen ni personal para limpiar, es cuando van los presos. El hospital de Colón, los presos son los que limpian y bueno, cuando hay petróleo lo traen.
El periodista independiente Guillermo del Sol participó en las obras de construcción del hospital provincial Arnaldo Milián en Santa Clara, según nos dijo. Del Sol aseguró que al inaugurarse esta instalación de salud en la década de los 90 contaba con todos los recursos, pero ahora la realidad es diferente.
Se hizo con todas las condiciones y las técnicas necesarias para que fuera un hospital de avanzada. El Ministerio de Salud cubano lo dejó destruir, se robaron todo, hasta las duchas termales, todo. Ahí no quedó nada que no se robaran, decenas de camas sin colchones, colchones que no tienen porro, enfermos tirados encima de esos, colchones de espuma que son material solvente que recogen infecciones y no tienen una sábana, unas condiciones de higiene pésima, la limpieza es pésima, hay moscas y roedores por todas partes, cucarachas.
En la ciudad de Camagüey está ubicado el Hospital Provincial Manuel Ascunce, donde se vive una situación similar, según dijo a Martín Noticias la activista Lady Tavares, quien pasó muchos meses con su esposo en esa instalación tras un proceso quirúrgico.
Estuvo casi un mes en intermedia y detrás de la pata de la cama había una aguja y una pastilla, pero eso yo me fui al hospital y estaba allí.
Sin líquidos desinfectantes ni instrumentos de limpieza adecuados, los empleados intentan mantener limpio el lugar, comenta Tavares.
La auxiliar de limpieza tenía como 3 colchas viejas. Nada, el agua prieta aquella y dale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La opositora María Corina Machado convoca a los venezolanos a seguir hasta el final para reclamar el triunfo en las elecciones y llama a una movilización este sábado 3 de agosto. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Desde la clandestinidad, como dijo que se encuentra, María Corina Machado convocó a través de un video difundido por las redes sociales a sus seguidores a mantenerse movilizados y a concentrarse el sábado a las 10 de la mañana en Caracas, en la avenida principal de Las Mercedes, donde Edmundo González Urrutia cerró su campaña presidencial.
Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia.
Machado, quien grabó ella misma el video que difundió, aseguró que defenderá cada voto y a cada persona que cuidó las actas y que en las últimas 48 horas han sido secuestradas de sus casas en diversos puntos de Venezuela por efectivos policiales y militares.
Vamos a hacer valer la verdad. Y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad.
A las 9 de la noche de este jueves, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, escribió a través de la red social X: sigo firme al lado del pueblo, nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. ¡Viva Venezuela! ¡Gloria al bravo pueblo! Más temprano, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso contencioso electoral presentado por Nicolás Maduro Maduro y convocó a Maduro y a los candidatos Luis Martínez, Edmundo González, Enrique Márquez, Antonio Ecarri, José Brito, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauseo, Daniel Ceballos, en su carácter de candidatos a comparecer este viernes 2 de agosto a las 2 de la tarde. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Por su parte, el dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, en su cuenta de ex, convocó también a los venezolanos a estar en las calles el sábado. Y los demócratas de Estados Unidos han comenzado a votar el jueves para nominar a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata presidencial en el 2024. Los detalles con la agencia AFP.
Kamala Harris será formalmente designada como candidata demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, al término de un proceso en línea que inició el jueves. Harris busca enfrentarse a Donald Trump en las urnas y es la única candidata demócrata en lista, por lo que no hay lugar a dudas de su designación. Miles de delegados del partido comenzaron el jueves a elegir a la vicepresidenta Harris como la sustituta oficial del presidente Joe Biden, quien abandonó la campaña hace 2 semanas. Habitualmente, la investidura oficial del candidato se lleva a cabo en persona, en una convención del partido, programada este año en Chicago, del 19 al 22 de agosto. Sin embargo, debido a requisitos de procedimiento, los demócratas decidieron anticipar esta votación en línea, una metodología poco común y una rareza más de este proceso electoral, pero que debería ser similar a la que se utilizó excepcionalmente en 2020 por la pandemia de COVID-19. Está previsto que la votación finalice el lunes por la noche. El Partido Demócrata no ha detallado cómo se anunciarán sus resultados.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Desde el triunfo de la revolución, el acoso, hostigamiento y represión contra opositores y disidentes ha sido la norma, acusando sistemáticamente a varios actores de la sociedad de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo, justificado con la práctica sistemática de arrestos arbitrarios, el exilio forzoso e injustas condenas de cárcel por pensar diferente, lo que ha generado un significativo deterioro de los derechos humanos en la nación cubana durante los últimos años.
Recientemente, la sociedad civil cubana creó el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos. Esta iniciativa, lanzada el 18 de julio, tiene como objetivo la liberación de los cubanos encarcelados por expresar opiniones contrarias al régimen. El comité busca la amnistía general de los presos, incluyendo tanto a los de conciencia como a los disidentes, y exige el reconocimiento oficial de su condición de presos políticos.
Una de sus fundadoras y coordinadora del Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba es la antropóloga e historiadora Jenny Pantoja, quien ha sido detenida y golpeada varias veces, Exilda, junto a la profesora Alina Bárbara López Hernández, por sencillamente manifestarse pacíficamente, y quien hoy es víctima de ese brutal acoso y hostigamiento. El régimen recientemente la despidió de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en una clara maniobra de la policía política en contubernio con las autoridades docentes del Alto Centro de Estudios.
Así es, Ricardo, y a esta hora contactamos con Jenny Pantoja para contextualizar lo que está ocurriendo con su persona y además con esta iniciativa de la amnistía a los presos políticos, que busca también mejorar las condiciones carcelarias, denunciar el acoso a familiares y garantizar derechos básicos en momentos en que hay una gran preocupación por la salud de Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Michael Elosorbo, en entre otros. Así que buenos días, profesora, bienvenida al programa.
Buenos días, gracias a ustedes por la visibilidad y por la entrevista para dar a conocer las problemáticas acá de Cuba.
Así es, profesora, ustedes han creado este comité pro amnistía para los presos políticos en Cuba y, como dijimos aquí, es una iniciativa que ha surgido en el centro de la sociedad civil y que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión en la isla. ¿Qué sigue después de la creación de este comité? ¿Cómo sería, qué harían ustedes para que la iniciativa avance y se sepa más?
Bueno, a ver, estamos recién organizándonos, estamos comenzando y estamos lanzándonos sobre todo a través de las redes, porque es difícil aún pretender ganar el espacio público. Esperamos que en algún momento se pueda hacer. El comité, como bien se dice, es una iniciativa de la sociedad civil. Por lo tanto, comprende personas, tanto que son familiares de presos políticos, como personas que en realidad no tienen vínculo ninguno con presos políticos de orden, digamos, familiar, ¿no? Precisamente porque se considera que es un problema no solo de los familiares, sino de toda la sociedad civil, el hecho de que existan presos políticos en Cuba, cuestión que es negada por la prensa oficialista y por el Estado cubano. Uno de los objetivos, además de la amnistía, que es el objetivo máximo, lograr la amnistía, es luchar también para que se reconozca esta condición de preso político de forma legal, porque los presos, bueno, se sabe que los disidentes son encarcelados bajo otros delitos, con otros cargos, que son considerados delitos comunes, y no hay un tratamiento diferenciado ni especial, digamos, con los presos políticos, como sí ocurría en dictaduras o en regímenes que existieron históricamente en nuestro país. Ahora no, ahora están encarcelados junto con delincuentes comunes que en este caso están siendo, además, no solo tienen el hostigamiento de la seguridad del Estado, digamos, de todo lo que es la institución carcelaria, sino además de la violencia, están expuestos a altos niveles de violencia y de por parte de personas que precisamente son delincuentes, ¿no? Y entonces estamos luchando, ese es uno de nuestros objetivos también fundamentales, ¿no? Tratar de que en las condiciones carcelarias sea reconocido su estatus para que tengan un proceso de diferenciación. Eso es algo difícil, es casi tan difícil como la amnistía, porque realmente en Cuba no se reconoce esa condición de preso político.
Profesora, ¿han tenido ustedes la oportunidad de conversar con otros comités, otras organizaciones para esta sumatoria de esfuerzos y estarían dispuestos para abrir las puertas y aunar todo lo que sea el interés para que se logren los objetivos que se han trazado?
Sí, sí, estamos en función no solo de sumar miembros de la sociedad civil, sino hemos estado y hemos contactado con diferentes organizaciones de familiares que luchan también por la amnistía, Justicia 11J, organizaciones fuera de Cuba como Prisiones Defender. Es decir, estamos en función de sumarnos, de apoyar, de sumarnos también a otras organizaciones que luchan por lo mismo. Creo que lo ideal sería hacer un frente común con todos, sería lo ideal. El problema es que la iniciativa del comité, porque eso también me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué otro comité o por qué otra organización si ya hay otras organizaciones que luchan por la amnistía o por los presos políticos? Sí. El problema es que también los familiares acá, yo siempre veía que iban a todas sus manifestaciones, a sus reclamos, como ellos solos, ¿no? Sin nadie de la sociedad civil, sin nadie que los apoyase como parte de la sociedad civil, cuando es un problema de todos. Y por eso es que precisamente reuniéndonos todos los familiares, y bueno, en este caso yo que no soy familiar o no tengo familiar preso político, pues surgió esta idea de incluso también ganar en los espacios públicos, de ser posible, ser ideal, por parte de todos. Porque generalmente toda esta toda esa lucha, toda esa batalla, sobre todo se hace en las redes, lamentablemente, porque sabemos que el espacio público en Cuba es muy difícil. Es muy difícil, aunque está recogido como un derecho a la manifestación, en realidad, de facto, sabemos que no es así.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Jenny Pantoja. Aquí estuvimos hablando sobre los objetivos de esta iniciativa, el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba. Un gusto haberla tenido acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias, mío. El gusto es mío y muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este viernes de Martí Noticias AM, más información.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 521 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de julio, cuando se registraron al menos 18 muertes a causa de la creciente ola de violencia.
Las manifestaciones de disgusto incluyeron denuncias por hambre, represión, falta de agua, electricidad y medicamentos.
El periodista Rolando Cartaya, especialista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aseguró que se suma el tema de la violencia social.
En los desaparecidos hubo 13 casos en este mes, 6 de ellos fueron de mujeres y niñas. Es algo inédito en Cuba. El robo de las motorinas es prácticamente una ola y ha habido personas heridas y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa.
El observatorio también incluyó el tema del desplome de los servicios de salud pública.
El Oropouche ha venido a llover sobre mojados. Ya había dengue, hay COVID, hay influenza, hay muchas enfermedades latentes y la situación del país no les permite a los cubanos enfrentar estos brotes con los recursos que deberían. De entrada, el gobierno mismo dice que no tiene combustible para fumigar. Pero aparte de eso, bueno, están otros problemas como la falta de ambulancia, la falta de medicamentos, la ruina de los hospitales y la tendencia creciente de los cubanos a tratar de buscar por fuera del sistema de salud las soluciones a sus problemas. O para, en algunos casos, pedir una visa humanitaria porque, como dijo un muchacho, aquí te dejan morir.
El senador cubano-americano Marco Rubio envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela para llamarlos a la reflexión y proteger al pueblo después de los resultados de las elecciones presidenciales en el país sudamericano.
Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes.
El senador Rubio subrayó que son los uniformados de Venezuela que pueden decidir si su país seguirá bajo un aislamiento internacional y evitar así una catástrofe.
La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.
También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un mensaje al ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López.
Este es un mensaje para el ministro Padrino. Usted tiene el futuro de la libertad de Venezuela en sus manos. Haga lo correcto. Meter presa a María Corina o al mundo. O tirarle los tanques a su propio pueblo que solamente está exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones. Es un gran error que van a pagar sus hijos, sus nietos y sus generaciones. La única vía honorable es oír lo que le están diciendo los países vecinos, incluyendo Estados Unidos. Que muestren los números de los votos. Y si no, que concedan la victoria. Que le den la victoria a la oposición. Escucha la voz de su pueblo venezolano. Póngase del lado correcto de la historia.
Una declaración firmada por 10 organizaciones cubanas insta a la comunidad internacional a observar con detenimiento lo que está ocurriendo en Venezuela y a velar por la seguridad y la integridad de su sociedad civil, su oposición política y sus liderazgos.
La petición también aconseja a que los gobiernos democráticos tomen las medidas diplomáticas necesarias ante la usurpación de la voluntad popular y la instalación de un gobierno fraude.
Las organizaciones signatarias apuntan en su comunicado que ven con preocupación los reportes de represión a las legítimas protestas que estallaron en Venezuela el lunes contra el anuncio de la supuesta reelección de Nicolás Maduro y se solidarizan con las víctimas de la escalada represiva, así como con activistas y defensores de derechos humanos en el país suramericano.
La organización internacional Civil Rights Defenders, basada en Estocolmo, Suecia, se unió a las entidades cubanas Justicia 11J, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cubalex, Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Museo de la Disidencia en Cuba, Museo Virtual contra la Violencia Basada en Género, Observatorio de Libertad Académica, Observatorio de Derechos Culturales, para firmar la declaración.
Entre tanto, en Cuba, los medios del Partido Comunista de la isla reproducen propaganda favorable a Nicolás Maduro, publican información falsa y omiten hechos relevantes sobre los reclamos de la oposición de Venezuela, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Por ello, las organizaciones recomiendan a los cubanos seguir las actualizaciones de organizaciones en el terreno como Provea, el Foro Penal y Laboratorio de Paz.
La voleibolista cubana Melissa Vargas, estrella del combinado de voleibol de Turquía, se mostró imparable en la segunda victoria de su equipo en la etapa clasificatoria de los Juegos Olímpicos París 2024.
Vargas marcó 31 puntos contra la República Dominicana, 26 por ataque, 2 en bloqueo y 3 con el servicio. Los boxeadores cubanos Emmanuel Reyes y Lorenberto Alfonso, quienes compiten por España y Azerbaiyán respectivamente, aseguraron medallas de bronce en la división de 92 kilogramos y ahora se medirán entre ellos en la próxima pelea en busca de un lugar en la final.
Un día antes, el cubano Javier Ibáñez, que compite por Bulgaria, había ganado su primer combate ante el ucraniano Aider Adureymov. Y mañana sábado buscará asegurar al menos una medalla de bronce frente a un rival japonés.
La actuación de los pugiles cubanos que compiten bajo otras banderas contrasta con la pobre faena de los boxeadores de la isla, quienes aún no han garantizado ninguna medalla, pero ya aseguraron la peor actuación de este deporte en Juegos Olímpicos desde México 1968.
En la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mauel estuvo en Colombia celebrando los premios musicales Monitor Latino 2024.
Los premios se celebraron en Medellín y contaron con la presencia de los también artistas cubanos Lenier Mesa y Opi.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en viernes el faro informativo se enciende.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano, porque él les va a explicar todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Así que buenos días.
Buenos días y comidito, bien comidito. Y antes que venga Pepe la calle, las croquetas hoy están deliciosas, grandes, calienticas y frescas.
Bueno, yo te digo que te apures.
Ok, dale, mejor. Bueno, señores, María Corina Machado desde la clandestinidad. Maduro fue derrotado, puedo demostrarlo, aseguró ella. Gustavo Petro está convencido de que Maduro perdió y deben buscarle una salida. Esto está publicado hoy en el diario El Tiempo como principal noticia. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el ganador de elecciones de Venezuela. Brasil, Colombia y México se implican con esfuerzos diplomáticos para que Maduro libere resultados. Llamaron este jueves las autoridades electorales de Venezuela a publicar de forma expedita los datos. Gobierno de Bolivia niega que un avión de aerolínea estatal llevase militares a Venezuela, como lo denunciaron opositores de ambas naciones. La crisis política en Venezuela afectará suministro de gas en Colombia, eso lo advierten las autoridades de ese país. Nicaragua y China inauguran ruta marítima comercial directa y Colombia anuncia visita del príncipe Enrique y su esposa Megan en estos días del mes de agosto. Bueno, mal cálculo, con esto cierro. Maduro se reveló algo que había convertido en una mentira. No se sabe, dicen los analistas, si fue por desesperación, infantilismo o venganza. Cometió un error político que dicen le costará caro al publicar el memorándum de lo acordado en Qatar. Nicolás terminó por revelarle a los venezolanos que él y su negociador le mintieron a todo el país y especialmente a los chavistas cuando insistían una y otra vez que en Qatar nunca se ataron los compromisos electorales. Por eso él le mandó un mensaje a la administración del presidente Biden y allí revela, porque habían dicho que era otro tema, el precisamente el petrolero, por el tema de las sanciones. Es decir, que Estados Unidos sí habló de elecciones y se lo pidió, que creo que es lo que ha mantenido siempre en su línea, elecciones libres, justas y transparentes. Y por eso, no tenías razón, Exilda.
Tú sigue hablando.
Que me apurara porque venía Pepe Lacayo, bueno. Y ahora la presión es directa.
Tú no me haces caso.
Feliz fin de semana a todos, señores.
Gracias, igual. Gracias. Para ti.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición y se coloca la medalla olímpica.
¡Oh! Aquí está el arrollador olímpico Pepe Lacayo.
Muy bien, vamos a comenzar con el medallero olímpico. Uh-huh. Sigue la eterna batalla entre quién tiene más, Estados Unidos con 39 en total, pero solamente 9 son, óyeme a mí, solamente 9 son de oro.
Bueno.
Porque China dice, bueno, está bien, nosotros tenemos 26, pero 12 son de oro. Así que China y Estados Unidos. Ya sabemos que 2 boxeadores cubanos, compitiendo para otros países, van a boxear entre sí. En las semifinales ya los 2 están asegurados por lo menos la medalla de bronce, por lo menos. Pero por supuesto, están ahí para ganar oro. Y uno de ellos va a lograr por lo menos plata. Van a pelear el sábado, estamos hablando en los 92 kilos, Emmanuel Reyes representando a España y Loren Berto Alfonso representando a Azerbaiyán. Así que entre ellos 2, uno va a ganar por lo menos plata y el otro se asegura por lo menos bronce.
¿Quién es el favorito?
Yo creo que Berto, el acerí, el cubano acerí, es el favorito para ganarle al cubano español.
Más alto, ¿no?
Más alto, más pero alcance. A mí no me gusta el estilo de él porque él baja mucho el brazo.
Sí, como mucho me recordó a Mohamed Ali.
Y un día de esto le van a dar un piñazo bien fuerte por bajar el brazo de esa manera, por querer estar ahí un poquito de payaso, pero vamos a ver qué pasa. Cuba logra clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA que se va a jugar el próximo año en Chile. Va a ser uno de los 4 integrantes de la CONCACAF. Esto es noticia de primera plana. Ya está la nota en martinoticias.com. Desde ayer comenzamos a dar la noticia ayer en Al Duro Sin Guantes. Pero Cuba ha clasificado por solamente segunda vez en su historia a un Mundial Sub-20. Que es un total de 32 selecciones nacionales, y muy pocos pensaron hace un mes que Cuba iba a ser una de esas 4. Felicidades a la selección sub-20. Y continuando con el fútbol olímpico, comenzando a las 9 de la mañana, hoy Marruecos contra Estados Unidos en la ronda del knockout, cuartos de final. A las 11 de la mañana, Japón contra España. A la 1 de la tarde, damas y caballeros, Egipto contra Paraguay. Y a las 3, Francia contra Argentina.
Masculino, ¿no?
Correcto. Estos son el soccer masculino. Y, por supuesto, hay 60 millones de franceses que se quieren quitar la espina del Mundial de la FIFA cuando Argentina derrotó a Francia en fútbol. Esto es una revancha, que no les quepa la menor duda. Esto es una revancha entre estos 2 países. Y el sábado, porque estábamos hablando del masculino, el femenino. A las 9 de la mañana, Estados Unidos contra Japón, 2 ex campeonas mundiales. Luego España, la actual campeona del mundo, contra Colombia. Uh-huh. Eso a las 11 de la mañana iba a sufrir Ricardo como Dios manda. Luego Canadá contra Alemania y Francia contra Brasil. En el béisbol de las grandes ligas, el pitcher cubano, mira que este Raisel Iglesias se las trae, consiguió su rescate número 23 anoche. Raisel Iglesias lanzó un inning perfecto y los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins. Qué sorpresa, ¿verdad? Los Marlins, después de haber malbaratado, malvendido, malcanjeado a los 4 peloteros más o menos decente que tenían, ahora pierden contra los Bravos de Atlanta 4-2. El cubano Jorge Soler de los Bravos se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches, pero por lo menos negoció boleto. Y Olsen impulsó 2 carreras con jonrón. Charlie Morton, 6 entradas completas para ganar su 6º del año, y vino el cubano Raisel Iglesias y le cerró la puerta a los Marlins, su rescate 23. Los Guardianes de Cleveland apalearon a los Orioles de Baltimore 10-3 y José Ramírez, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana, impulsó 3 carreras con su jonrón número 28, suma 90 impulsadas. Los Cachorros de Chicago por una carrerita vencieron a los Cardenales de San Luis 5-4, gracias a los 2 japoneses, Suzuki con el bate, 2 hits jonroneó y luego Imanaga pichando 6 entradas, 2/3. 4 carreras, 7 ponches. Y por último, los Reales de Kansas City, gracias a Bobby Witt Jr., que tiene, está bateando 350, jonroneó otra vez, impulsó 2 carreras. Kansas City venció a los Tigres 7-1.
Qué bien.
Por alguna razón desconocida, me están diciendo que ¿qué? Ya no quieren más deportes.
No.
Pepe Lacayo. Ah, noticias.
Sí.
Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.